La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Buenas tardes, tardes de domingo, tardes, noches, porque estamos a esta hora todavía con la luz así de sol, comenzando la edición 4748 de La Noche con Esther en Radio Voz. Es domingo 6 de julio de 2025. Bueno, y estamos pasando unos calores que esperamos se puedan convertir en frescos en cualquier momento, aunque me temo que nuestro tema de hoy no va a ser precisamente frío, y os cuento. El economista Manuel Álvarez, colaborador honorario de la Organización de Consultores de Pensiones, OCOPEM, reflexionaba estos días sobre si España puede aumentar el gasto en defensa sin poner en riesgo el estado de bienestar. Resulta legítimo y oportuno, dice, preocuparse por el impacto que tendría un aumento significativo del gasto en defensa sobre el estado del bienestar. El reciente anuncio de Donald Trump, sugiriendo que los países aliados deberían destinar un 5% de su PIB a defensa, plantea para España un desafío de gran magnitud y difícilmente asumible. España parte de una posición fiscal muy limitada, recuerda este economista. A diferencia de Alemania, el elevado nivel de endeudamiento público no permite ampliar el gasto sin recurrir a un incremento sustancial de los ingresos fiscales. Si descartamos la opción de endeudarnos más, cabe preguntarse, ¿cuánto habría que aumentar los impuestos para financiar un gasto militar equivalente al 5% del PIB? Un análisis preliminar y urgente sugiere que sería necesario incrementar la recaudación fiscal en torno a un 15%. Bueno, al parecer el resultado sería que por IRPF sería necesario un incremento que permitiera ingresar 18.450 millones más de los 123.000 que ya se obtienen. Respecto al IVA, un alza del 15% en el gravamen elevaría la recaudación en 15.300 millones respecto a los 102.000 actuales. En sociedad, la subida de la tasa permitiría obtener otros 5.850 millones más a los 39.000 que se logran en estos momentos. Y por último, un alza del 15% en los impuestos especiales elevaría la recaudación en torno a otros 5.400 millones que habría que sumar a los ingresos actuales de 36.000. Bueno, no nos mareemos con estas cifras. Plantear por ello, cree, un gasto en defensa del 5% del PIB resulta desproporcionado si se compara con la realidad de los países de nuestro entorno. Ni siquiera Estados Unidos, el mayor inversor mundial en defensa, alcanza actualmente ese nivel, por lo visto. Rusia destina un porcentaje elevado de su PIB a defensa, pero en términos absolutos gasta bastante menos que Estados Unidos o la Unión Europea en conjunto. Por tanto, no se trata solo de cuánto se gasta, sino de cómo se gasta. En concreto, Rusia destina un 7,1% del PIB a seguridad para alcanzar una cifra de 2,1 billones de dólares. Estados Unidos gasta el 3,38% del PIB y llega a una cifra de 25 billones. En cuanto a la Unión Europea, el 2% del PIB que dedica a defensa le permite llegar a una cantidad de 18 billones. A la vista está que tanto Estados Unidos como la Unión Europea baten por mucho el desembolso de Rusia, que es el que más gasta en defensa según su porcentaje de PIB. Por tanto, no se trata solo de cuánto se gasta, sino de cómo se gasta. ¿Por qué aumentar entonces el gasto europeo en defensa?, pregunta este economista. El impulso del gasto en Europa no se justifica únicamente por su bajo volumen actual, sino por múltiples factores estratégicos. Muy en resumen, habla de la eficiencia y la escala conjunta. Europa mantiene 27 ejércitos con estructuras duplicadas, modelos de armamento distinto y sin una cadena de mando unificada. Según la Agencia Europea de Defensa, hasta el 30% del gasto se desperdicia en duplicidades y fragmentación. Otro aspecto, la autonomía estratégica. La creciente incertidumbre sobre la fiabilidad de Estados Unidos como aliado obliga a Europa a reforzar su capacidad autónoma de defensa. Tercero, reposición de capacidades. El apoyo a Ucrania ha dejado los arsenales europeos bajo mínimos, lo que exige una urgente reposición. Hablan de nuevas amenazas también. Europa enfrenta riesgos híbridos y multidimensionales, tanto en el este como en otros frentes. Ciberseguridad, espacio, flanco sur, etc. En conclusión, el objetivo del 5% del PIB en gasto de defensa carece a día de hoy de una justificación técnica sólida y resulta inasumible para países como España, sin poder comprometer gravemente la sostenibilidad de las cuentas públicas. Dice el economista Manuel Álvarez también que, no obstante, es evidente que el gasto debe aumentar y que ese esfuerzo debe realizarse de manera inteligente, coordinada y eficiente. En ese contexto, el reto sería excepcional, reforzar la defensa sin socavar el estado del bienestar ni desencadenar una nueva crisis de deuda. Nos encontramos con el límite fiscal y cada euro mal invertido podría tener consecuencias severas para el modelo social español, cuya máxima expresión son las pensiones públicas de la seguridad social. Es un planteamiento. Evidentemente, habrá más. Hoy en la noche con Estiri en Radio Voz nos vamos a plantear el debate político y social acerca del gasto en defensa. Volvemos sobre esto. Lo habíamos tratado hace tiempo ya cuando se empezó a hablar de este asunto. Pero bueno, sigue habiendo discrepancia de opiniones en el ámbito político. ¿Qué crees? ¿Debería España aumentar el gasto en defensa? ¿En base a qué factores y hasta qué porcentajes? ¿Qué se te ocurre decir sobre esto? ¿Qué opinas sobre las discrepancias políticas acerca de este tema en España, pero también en el resto del mundo? ¿Qué significa para ti, y lo vamos a ir sumando, la idea de la guerra, del belicismo, de la autodefensa, del gasto en armamento o la formación militar y su posible obligatoriedad de la que tanto se habla a estas alturas de 2025? Bueno, veremos cómo están los ánimos con estos calores, con estos tiempos, bueno, y con esta situación así casi pretormentosa en algunos puntos de Galicia. Vamos a ver si efectivamente llegamos a una tormenta de ideas y hablamos de todo esto. Bueno, partíamos de este informe del economista Manuel Álvarez con el título ¿Puede España aumentar su gasto en defensa sin poner en riesgo el estado de bienestar? Bueno, es una posible pregunta como punto de partida, pero sin duda vamos a tener algunas más. Bueno, leíamos también recientemente en Infobae sobre los 15 países que más invierten en defensa. En un momento marcado por la inestabilidad global, escribe Clara Arias, la OTAN ha aprobado un ambicioso aumento del gasto en defensa hasta el 5% del PIB de cada país miembro. España ha decidido mantener el techo en el 2,1, una postura que ha provocado reacciones encontradas, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En especial las declaraciones de Donald Trump, que ha sugerido imponer un acuerdo comercial directo que obliga a Madrid a pagar el doble. Esto ha avivado el debate sobre el compromiso español también con la seguridad colectiva de la OTAN. Según datos de fuentes como Reuters, Cipri o Visual Capitalist, los 15 países que más invierten en defensa en 2025 concentran más de 2 billones de dólares, equivale a 3/4 partes del gasto militar global. Este esfuerzo presupuestario refleja no solo las prioridades de seguridad nacional, sino también el creciente peso de la militarización como herramienta de influencia geopolítica. Bueno, recuerda que Estados Unidos se situó muy por encima del resto, con un presupuesto militar de 962.000 millones de dólares. Una cifra que representa más del 40% del gasto mundial en defensa y supera con holgura la suma de los 10 países que le siguen en la clasificación. Es una cifra ligeramente inferior al billón que proponía la anterior administración republicana, pero sigue suponiendo una carga significativa para ese país. La invasión rusa de Ucrania ha generado un punto de inflexión en la política de defensa europea. Alemania, que durante décadas mantuvo un perfil bajo en cuestiones militares, ha aprobado un presupuesto combinado de 109.000 millones de dólares. Reino Unido, 81.000. Francia, 47.000. Polonia ha escalado a 35.000 millones. Recordemos que es uno de los países fronterizos con Ucrania. es ya el 4% de su PIB. Y en el conjunto, Europa Occidental ha superado por primera vez al este asiático como segunda región del mundo en inversión militar, tras Norteamérica. Ucrania se sitúa en décimo lugar, a pesar de la situación de guerra activa, con un presupuesto de 54.000 millones de euros, respaldado en gran parte con la ayuda internacional. En cuanto a Asia y Oriente Medio, también a nivel de cifras, China sigue siendo el segundo país con mayor presupuesto militar del planeta, 246.000 millones de dólares. Pekín sigue apostando por la modernización de su Ejército Popular de Liberación, con una fuerte inversión, por lo visto, en tecnología naval, ciberdefensa y sistemas de misiles antiaéreos. India alcanza 79.000 millones, en parte impulsado por las tensiones fronterizas con China y Pakistán. Japón y Corea del Sur, tradicionalmente alineados con Washington, destinan 55.000 y 45.000 millones de euros respectivamente. Israel, 37.000 millones, mantiene su tradicional apuesta por la superioridad tecnológica regional. Y perdón, he dicho euros, son dólares. Tenemos una pequeña idea de lo que puede suponer al cambio. Israel, decíamos, 37.000 millones de dólares, y Arabia Saudí, 78.000 concretamente. Termina la lista con Australia, con 34.000 millones de dólares. Estamos hablando, evidentemente, de cifras importantes. Bueno, algunos titulares recientes. Trump amenazaba a España si no llega al 5% del gasto en defensa. El presidente de Estados Unidos avisaba que le hará pagar el doble en los acuerdos comerciales. El presidente del gobierno respondía a Trump en la cumbre de la OTAN. El 2,1% es suficiente, realista y compatible con el modelo social, dijo el presidente. España siempre es la solución, no el problema, y ha defendido que su negociación permite preservar la unidad de la OTAN. En una rueda de prensa posterior a la reunión de trabajo de los aliados, el presidente español recordó que la negociación mantenida en las semanas previas con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, garantizaba a España la flexibilidad para no sujetarse a un compromiso que supondría desembolsar más de 300.000 millones de euros, subir impuestos y detener recursos que ahora se destinan al gasto social o a la transición ecológica, asuntos que prometió en sede parlamentaria no tocar. En el gobierno se aferran a lo que llaman una triple llave para insistir en que la posición está blindada. La ambigüedad del texto aprobado, que no hace alusión a todos los aliados, la carta en la que Rutte confirmó que España podría seguir el propio camino soberano siempre que cumpla el objetivo de capacidades aprobado el pasado 5 de junio, y la contestación del presidente en que afirmó que solo bajo esa premisa nuestro país se sumaba a ese acuerdo. El presidente de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lo cuestionaba. Si hoy España tuviera otro presidente del gobierno, habría firmado un 5% y sería un absoluto error, dijo también, cargando contra el líder de los populares, Sánchez. Dijo que se sirvió de los reproches del PP para presumir de una audacia que sabe que le puede dar réditos políticos en un momento enormemente difícil de la legislatura. Bueno, el Congreso aprobaba también a finales de junio una nueva moción para instar al gobierno a que someta ante la Cámara Baja el aumento del gasto en defensa. La medida presentada por el Partido Popular contó con el respaldo de Vox, Esquerra y Bénega. La iniciativa además exigía al Ejecutivo que comparezca cada trimestre en la Comisión de Defensa para evaluar los incrementos y los avances del incremento de la inversión. Pedro Sánchez se erigía en La Haya, en la reunión de la OTAN, como una de las notas discordantes, al reafirmar su intención de apostar por el 2,1 y no por el 5. El presidente de Estados Unidos le amenazaba también tras esa negativa. Sánchez respondía que España es un país solidario, comprometido con los Estados miembros de la alianza, pero también soberano, y advirtió de que Europa pasa por una guerra comercial como consecuencia de las medidas tarifarias injustas y unilaterales de la administración Trump, según dijo. Además, advirtió de que en el caso de España la amenaza es doble, ya que cuenta con un déficit comercial con Estados Unidos. La ministra del ramo, Margarita Robles, destacó que su país quiere que las mejores relaciones con todos sean así, pero quiso dejar claro que no aceptará lecciones de nadie. Los ecos del histórico y ambiguo acuerdo, de hecho, se eliminaron términos como cada aliado o todos los aliados, que confirman la intención de rearme sin precedentes en 75 años, han reverberado también en la política nacional. Es uno de los motivos por los que traemos además a colación este tema. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no especificó si está de acuerdo con el porcentaje que pretende implementar el gobierno, aunque la declaración de la cumbre del Partido Popular reflejaba un apoyo al plan de la OTAN. Por su parte, el primer ministro belga hablaba del gasto en defensa en España. Si Pedro Sánchez puede cumplir con el 2,1, es un genio. Dijeron desde la OTAN no estar preocupados sobre un eventual fracaso de la cumbre por esa negativa española. Bueno, son algunas de las respuestas que se fueron conociendo a medida que iban avanzando también los días. Escribía la profesora de gestión de la innovación de la Universidad de Zaragoza también recientemente sobre el gasto en defensa en España y sus diferencias con Estados Unidos. España decidió pertenecer a la Alianza Atlántica, recordaba, pero no sin voces discordantes dentro del país. Fue en 1981, recordamos. Cuatro años después, en el 86, se celebraría un referéndum para decidir la permanencia de España en la Alianza. En aquel momento el orden mundial enfrentaba un mundo en dos bloques liderados por un lado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y por otro por Estados Unidos. España se decantó por la propuesta atlantista y el proceso contribuyó a su modernización, a la vez que España aportaba su granito de arena a la defensa colectiva de Occidente. Bueno, luego hablaremos de un poco de historia en ese sentido, pero según la información sobre el porcentaje del PIB destinado a defensa contenida en la base de datos de gastos militares del Stockholm International Peace Research Institute, entre 1981 y 2024, España tuvo una diferencia media con respecto a Estados Unidos del 2,61%. No obstante, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en los últimos años, desde 2020 la brecha de gasto se ha ido acortando para situarse en 2023 en el 1,99%. No vamos a repasar muchos datos más de momento. Bueno, ¿en qué se gasta el presupuesto de la OTAN? La estructura de gasto de cada país se suele ajustar a la forma de preparar los presupuestos, pero hay grandes categorías, que son principalmente cuatro, según la OTAN: equipamiento, personal, infraestructura y otros gastos. Las diferencias entre España, por ejemplo, y Estados Unidos son relevantes en el apartado del personal. En España se gasta el 43,9% del presupuesto en datos de 2024 y en Estados Unidos se invierte el 25,22%. Y en equipamiento estamos hablando de que el compromiso de los últimos años llevó a España a invertir el 30% del presupuesto frente al 29,88% de Estados Unidos. Y en cuanto a infraestructuras, pues España estaría en el 2,65% y Estados Unidos en el 1,74%. La gran diferencia se encuentra en la partida de otros gastos. Para España es el 23,14%, para Estados Unidos el 43,16%. La profesora de Organizaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Barcelona, Patricia García Durán, dice que Europa va a necesitar miles de tanques y tropas más para montar una defensa militar creíble sin Estados Unidos. Tras la ya famosa disputa de Donald Trump y Volodymyr Zelensky en el despacho Oval, las relaciones transatlánticas seguían cayendo en picado. Y las naciones europeas, incluidas el Reino Unido, mostraban ya hace unos meses la unidad inmediatamente después, con una cumbre convocada rápidamente en Reino Unido y fuertes compromisos financieros tanto para defender Ucrania como para rearmar en Europa. Los ciudadanos, por lo visto, apoyarían ampliamente ese cambio hacia la militarización. En una encuesta reciente del Eurobarómetro de principios de año, el 79% de los encuestados apoyaba una mayor cooperación en materia de defensa a nivel de Unión Europea y el 65% estuvo de acuerdo con que el gasto en defensa aumentase. Samuel López López, profesor de gestión de servicios de salud de la Universidad de Castilla-La Mancha, por último, dice que aumentar el gasto en defensa pone en riesgo la inversión pública en salud. El contexto histórico, dice, influye en las prioridades de quienes toman decisiones de políticas públicas y una de las circunstancias que determina la toma de este tipo de decisiones son las tensiones belicistas. Las contiendas armadas hacen cambiar las preferencias de quienes deciden a qué dedicar los recursos económicos de los países. El desplazamiento del gasto sería de sanidad a defensa, cree, y entiende que hay que garantizar derechos porque los recursos públicos son limitados. Bueno, pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. En nuestra edición de hoy de La Noche con Esther, aquí en Radio Voz, nos vamos a plantear el debate político y social acerca del gasto en defensa. Vamos a actualizar este asunto y vamos a hacerte unas cuantas preguntas a este respecto. ¿Debería España aumentar el gasto en defensa? ¿En base a qué factores y hasta qué porcentaje? ¿Qué idea tienes con respecto a esto? ¿Qué opinas además sobre las discrepancias políticas acerca del tema, tanto en España como en el resto del mundo? ¿Qué te parece? Bueno, ¿y qué opinas sobre pues el debate, la posición de España, la cuestión de la OTAN, etcétera, etcétera? ¿Qué te parece? ¿Qué significa para ti hablar en estos momentos de guerra, o de belicismo, o de autodefensa, o del gasto en armamento, o de la formación militar y su posible obligatoriedad? De esto hablábamos hace unos cuantos meses, ¿verdad? En algunos países europeos se planteaba el servicio militar obligatorio para chicos, para chicas. Bueno, a estas alturas de 2025, ¿cómo ves esto? ¿Cómo te suena? ¿Qué reflexiones puede suponer? Hablaremos enseguida con nuestros habituales en Coffee Party: Aurora Maestre, Elena Cácamo, Carlos Llorens, Bueno, nos tomaremos algo fresco con estos calores en una nueva edición de Coffee Party. También hablaremos una reflexión sobre el belicismo y el gasto en defensa con el comunicador Juan Ramón Junqueras Vitas. En una nueva edición de ONG charlaremos con él también y sin duda plantearemos este tema desde una perspectiva intimista. A ver qué nos cuente desde una perspectiva humanitaria también. La música de esta noche está dedicada a la guerra. Bueno, hay muchos temas, muchas canciones con contenido antibelicista, que hacen una reflexión también sobre la guerra o que llaman directamente pues a participar, por ejemplo, a formar parte de algún ejército. Bueno, pues tendremos música que nos va a llevar efectivamente a toda esa temática. Hasta las 2 de la madrugada te invitaremos a que nos llames al 981 13 44 33, te sumes a lanochecon.esther@radiovoz.es o nos dejes también tu opinión en La Noche con Esther en Facebook. Te invitamos. Esperamos, bueno, que los calores que hemos pasado nos inviten a refrescarnos y que pueda ser esta una noche efectivamente refrescante y participativa. Estás invitada, estás invitado. Marcos Villar está al frente del control técnico de sonido. Soy Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Hace unos cuantos años, en su primer álbum, el grupo ochentero Johnny Hates Jazz incluyó una canción que habla en contra de la guerra, que habla de que, bueno, hay muchos lugares en los que efectivamente se llama a filas a pues muchísimas personas que luego vuelven a casa y o bien se les trata como héroes o muchas veces pues como asesinos, porque se supone que han ido a matar a otras personas. Tiene una lectura bastante crítica esta canción, que en su momento fue todo un éxito y fue una canción claramente antibelicista. De hecho, se titula I don't wanna be a hero, no quiero ser un héroe.
I don't know.
La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Aquí estamos, en la noche con Esther, seguimos adelante en Radio Voz, a punto de tomarnos algo. Bueno, le llamamos Coffee Party y seguimos, evidentemente, basándonos en el café, pero con estos calores nos apetece tomar otras cosas, o café francamente frío. Carmen dice, buenas noches a los cuatro, me tomaré un mosto para acompañaros en la tertulia, besos. Rosa nos dice, buenas noches a los cuatro, mientras os escucho me tomaré un arroz con leche fresquito. Besos y feliz programa. Sofía nos dice, buenas noches a los Coffee Party, qué calor, voy a tomarme con vosotros una infusión de frutos rojos, pero con un par de cubitos de hielo. Besos. Pues besos también y gracias a quienes os acompañáis con algo fresco, pues para intentar mitigar estos calores. ¿Qué nos contarán hoy nuestros Coffee Party? Uf, hablábamos hace pocos días aquí en Coffee Party, estamos iniciando la edición 1326 de nuestra tertulia aquí en la noche con Esther en Radio Voz. Hablábamos el otro día de que son malos tiempos para la lírica, que reivindicábamos un poco de poesía en la vida. Bueno, pues a lo mejor nos hace falta más poesía todavía para hablar de los temas que tenemos preparados en esta noche, porque la verdad es que uno mira los informativos, ve las imágenes que hay por ahí, escucha las declaraciones de los principales mandatarios del mundo mundial y dices tú, yo me quiero bajar, que pare esto, porque yo me bajo en el próximo planeta. O sea, sinceramente, no sé si Marte o así, pero en cualquier lugar habrá menos lío que hay aquí y habrá menos gente con ganas de matar. Yo el otro día se lo decía a alguien, perdón por lo que voy a decir, porque algunos que somos urbanitas de libro, quiero decir, nos gusta la ciudad, nos gusta vivir en la ciudad, pero que nos encanta también la naturaleza y vivimos todo lo cerca que podemos de la naturaleza y combinamos lo bueno de lo uno y lo bueno de lo otro, estamos francamente horrorizados, efectivamente, de lo que se hace con la naturaleza. Estamos horrorizados de que muchas de las soluciones que se plantean a los temas que tienen que ver con el entorno natural y con el medio ambiente pasan por matar. Bueno, ¿hay algún problema con alguna especie animal? La matamos. ¿Hay algún problema con alguna especie, verdad, que vuela por los aires? Los matamos. ¿Hay algún problema en algún banco pesquero tal? Pues matamos algo, ¿no? Y descartamos otra cosa. Y tú te enteras de que en buena parte de las cosas que se hacen se arreglan matando. Y dices tú, ya, pues debe ser un clásico del ser humano, porque seguimos igual, no hemos aprendido nada, dale con matar y dale con organizar la vida de tal forma que parezca que las cosas se solucionan matando. Sí, y si no, yo me inventaré una excusa para matar y para... Perdón por lo que digo, pero no es un planteamiento ni frívolo ni infantil. No sé, estamos todos, supongo, preocupados, horrorizados, ¿no? Reflexivos con respecto a qué pasa, que de repente el mundo está en guerra otra vez y que además se plantea cuasi como una cuestión comercial. ¿O no? Trump amenazaba a España recientemente si no llegaba al 5%, ¿recordáis? Del gasto del PIB en defensa.
Conferencia de la OTAN en La Haya recientemente.
Efectivamente, y nos dice el presidente de Estados Unidos, avisa que hará pagar el doble menos acuerdos comerciales a España. Le ha parecido muy mal lo que ha dicho el presidente de nuestro gobierno, que ha dicho que el 2,1 es suficiente, realista y compatible con el modelo social. El Congreso, por cierto, exigía al gobierno que el gasto en defensa se votara en la Cámara. El primer ministro belga decía que nuestro presidente sería un genio si pudiera cumplir con el 2,1% del PIB. Recordamos que Sánchez y Trump no se saludaron en esa, en esa reunión. Decía, es terrible, le haré pagar el doble, dijo Trump en ese momento. Y hablamos pues de lo que supone invertir en defensa, del debate que hay con respecto a esto, de que Europa necesitaría miles de tanques y tropas más para montar una defensa militar creíble sin Estados Unidos. Hay quien se preocupa de que efectivamente pues Estados Unidos pueda dejar la famosa OTAN. Hay quienes creen que aumentar el gasto en defensa pone en riesgo la inversión pública en salud, educación y muchas otras cuestiones. Y hay quienes se preguntan también, buena pregunta, ¿quién está detrás de la industria de la guerra? Y se habla de una carrera belicista, ¿no?, en Europa, y de que efectivamente se mueve mucho dinero. Leía recientemente también algo titulado El mundo en guerra, en la revista Ethic, que decía que las esperanzas pacificadoras de la filosofía de la Ilustración se han visto truncadas una y otra vez. Recuerda que el siglo XX fue bastante sangriento y resulta especialmente desolador contemplar la continuidad de los conflictos armados. No solo en esos lugares donde desafortunadamente llevan un montón de tiempo en guerra, sino en lugares como Europa. Todavía seguimos horrorizados cuando empezó lo de Ucrania y decíamos, ¿cómo? ¿Qué? ¿Aquí al lado? ¿Qué pasa? Y bueno, estamos ahora con todo este lío. Bueno, en fin, me temo que esta no va a ser una noche especialmente amable. Yo le voy a pedir a la audiencia de Radio Voz que se posicione también con respecto a esto, bueno, y que nos cuente cómo encarar la cuestión esta del gasto en defensa, del belicismo, de la guerra y todo esto. Carlos Llorens, buenas noches.
Hola, Esther, muy buenas
Bienvenido
noches.
A Coffee Party. Estamos bebiendo, porque hace tanto calor ahí fuera y hace tanto calor en las temáticas, que estamos tomando limonada fría y café frío, porque es que si no, nos vamos a calentar todavía más. Bienvenido, buena noche. Aurora Mestre, buenas noches.
Pasa palabra,
porque está comiendo galletas de nata y luego hablamos con ella. Elena Cácamo, buenas noches.
Yo es que no tienes por qué matar a la gente.
¿Qué te
no
pasa? Sé, cuéntanos.
Castigarlos, pero matar tanto como matar. Es que es terrible, es terrible.
¿Pero castigar a quién? ¿Por qué tenemos que castigar a nadie?
Si hace las cosas mal, sobre todo los niños,
ay,
que tienen los padres, eso nos hace llegar aquí.
Ay.
Procura, no. Muy mala educación hay ahora.
Pues yo lo enfocaría.
Vamos allá.
Antes de entrar en el tema puramente bélico.
Venga.
¿Qué guerra hemos emprendido contra nuestro propio cuerpo?
Por ejemplo.
Pues no sé, pues me vas a quedar sin él.
Estás fuera del micrófono, Elena.
El mismo cuerpo.
Estás fuera del micrófono.
El mismo cuerpo que es el que te mantiene
y
te
sostiene. Súbelo al lado de la boca.
Hola.
El mismo cuerpo que es el que te mantiene y te sostiene y lo agredes.
Sí.
En nombre de una moda.
Por ejemplo. Por Dios.
Sí. A partir de aquí, cualquier planteamiento, cualquier posicionamiento bélico es perfectamente comprensible.
Ya. Hombre, hay reuniones de vecinos, nos cuenta a veces la audiencia que hay reuniones de vecinos que parecen guerras también.
De tal cual.
Sales a carretera y hay gente súper agresiva también, que a la mínima de cambio se baja y le da una patada en el retrovisor al coche del otro. Estas cosas pasan, quiero decir. ¡Uy, qué exagerado! No, esto ocurre. Hay gente que sale a la calle con ganas de guerra y con ganas de lío, ¿no?
Sí.
Y hay gente que vive efectivamente guerreando consigo mismo y guerreando también con los demás, es fácil de entender. Pero claro, ya cuando toca efectivamente estar en un puesto de poder y decir, pues venga, vamos a arreglar las cosas o vamos a amenazar a los demás en base a tengo más tanques, tengo más bombas, etcétera. Y estamos viendo últimamente, ¿no?, que si Irán, que si Gaza, que si Ucrania, que si, bueno, un montón de sitios que no recuerdan ya cuántos años llevan en guerra, y que esto no para y que da la sensación de que efectivamente es una industria suficientemente potente como para que haya que darle de comer, ¿no?
La guerra es una necesidad, es un negocio.
Es un negocio.
Y con este planteamiento del 5% que se pretende, o sea, ¿cuál es la finalidad?
Claro.
¿Cuál es la finalidad de todo esto?
Claro.
¿Por qué estas cosas se llevan a término? El acuerdo del 5% en la OTAN, estos acuerdos son unánimes. No vale decir yo sí o no. Y obligan a países.
Sí.
Pues, las economías no son iguales. Y luego, ¿qué hemos aprendido? Desde las primeras guerras de los egipcios hace veintitantos siglos.
Sí.
¿Qué hemos aprendido?
Eso que nos estamos preguntando. Hace unos cuantos meses le preguntábamos a la audiencia, bueno, cuando empezó el tema este de los presupuestos, ¿no?, ¿qué les parecería que se aumentara el presupuesto en defensa? Y no sé yo si han variado las posiciones en estas semanas, ¿no? Había quienes decían, sí, tenemos que pues defendernos. Claro. Si es verdad que efectivamente va a haber conflictos bélicos, pues tenemos que estar suficientemente armados como para defendernos. ¿Es posible que haya una lectura diferente ahora, a medida que ha ido pasando el tiempo?
Y
que tenemos otras
también
lecturas. ¿Qué os parece?
Llegar a eso también.
¿Provoca algún tipo de frustración que el que prevé enfrentamientos bélicos no se produzcan?
Ya. ¿Qué os parece?
Pues a mí me parece que no tenemos que enfrentarnos a nadie, porque con una bombita
se acabó todo.
No, sí.
Esto, aquello, lo demás.
Exactamente. El día, el día menos pensado, el dirigente, cualquier dirigente, se equivoca de botón. Hay armamento nuclear. De las últimas noticias que yo tengo, hay armamento nuclear en el planeta para destruirlo 100 veces. Como si no te bastara con una.
Ya. Hombre, lo que pasa es que a lo mejor, bueno, lectura evidentemente de ciudadana media, ¿de acuerdo? O sea, de una persona que está aquí mirando lo que ocurre y a veces alucinando, claro, con lo que ve, porque no entiende absolutamente nada. Una llega a ciertas conclusiones como ciudadana, ¿verdad?, mínimamente informada. Es evidente que en cualquiera de los casos no estaríamos gobernados precisamente por, no sé cómo decirlo amablemente, una cohorte de valientes, ¿no? Quiero decir, nosotros creemos sinceramente que alguna de estas personas que no tiene ningún problema en hacer guerra contra otros países apretaría un botón que nos destruyera a todos. Evidentemente no, porque ellos no quieren morir. Es decir, ¿verdad? Históricamente, últimamente me encuentro a mí misma diciendo esto muchas veces. Los reyes de la antigüedad y los mandatarios de la antigüedad eran aquellos que cogían la bandera e iban al frente de la batalla. Es decir, ellos eran los primeros, ¿no? Y la gente iba detrás de ellos, no delante, detrás. Sí. Entonces, bueno, y salían a la batalla, guerreaban, y bueno, efectivamente, pues eran los primeros en dar ejemplo de, venga, vamos a conquistar, vamos a ir de cabeza, ¿no? Y tienes esa imagen de aquel que lideraba, comillas, al pueblo, y que efectivamente daba ejemplo, y también se jugaba el tipo muchas veces en muchas situaciones. Cosa que ahora no nos imaginamos, de alguno de estos mandatarios que enseguida hablan de, ¿no?, guerrear y mandar bombas a otros países. Mandan a otros para que lo hagan, y ellos se construyen mientras un búnker así de grande y así de largo, pues para que él no le pase nada o yo no le pase nada. Estás en la comiendo tranquilamente y durmiendo tranquilamente en tu búnker, mientras los demás están matando para ti. Esto lo pensamos, ¿verdad?, supongo, muchísimos ciudadanos. Claro, entonces, bueno, en ese sentido, podríamos estar más o menos seguros de que no van a hacer nada que pueda suponer un peligro para ellos. Pero claro, les da igual llevarse por delante a quien sea, ¿no?
Cuando se planteó la guerra de Irak, año 2003, se aprobó una moción, digamos, en el Senado norteamericano, mediante la cual los hijos de los senadores estaban exentos de ir al frente.
Fíjate.
A eso vamos, claro, claro. Entonces así es muy fácil organizar la guerra, ¿no? Si que vayan quieran, otros,
claro,
que vayan. Y que vayan
aquí,
los hijos de otros.
La estrategia es esta, yo desde un puesto de mando te digo, tú por aquí, tú por allá, sí, pero el que va al frente no eres tú.
Claro, claro, claro. Y el que va a otro país a jugarse el tipo y a pasarlo mal no eres tú.
Claro, claro.
Y la familia que se queda sola no es la tuya, sí, a todo esto.
Y las consecuencias.
Qué horror, qué horror. Y la destrucción no la vives tú en primera persona, evidentemente, ni eres tú el que está haciendo nada de eso.
El problema de Ucrania, por ejemplo,
es tremendo.
Desde mi punto de vista, va a ser un negocio en el momento en que se dispute la reconstrucción del país tras la guerra.
Claro.
Vamos a imaginar que hoy se declara la paz y a partir de mañana hay que reconstruir el país. Habrá quien se pelee por ello.
Claro, claro. Claro.
Entonces, la guerra se plantea como negocio. ¿Qué hacemos con todas las armas que se fabrican?
Yeah.
¿Es necesario fabricarlas? ¿Se podría invertir en una mejor calidad de alimentación, por ejemplo?
Es terrible, es terrible.
Bueno, hay quienes recuerdan que la industria bélica, por ejemplo, entre otras cosas, si estamos en Radio Voz, en Coffee Party, pues para algunas personas resultaría especialmente beneficiosa porque, claro, muchas tecnologías se desarrollan precisamente dentro de este tipo de industria. Aunque, claro, no nos sirve como argumento, ¿verdad? Belicista. ¿Qué os parece?
Yo creo que hay paz porque tienen miedo.
Os están dando la tos y no podemos hablar. A ver, cuéntanos.
¿Tienen miedo? ¿Cómo? Ahora me lo traspasó,
claro,
Elena.
Le hemos puesto a comer galletas y se le ha resecado la garganta.
Tienen miedo porque saben que si ellos aprietan el eso rojo, el país de enfrente, también desaparece y todo esto rojo. Y desaparecen ellos.
Sí.
¿Opináis?
Hay miedo a todo.
Pregunta que se hacen los políticos y, bueno, que está siendo motivo de debate entre las diferentes perspectivas políticas. ¿Hay que aumentar o no el gasto en defensa en países como España? ¿Qué responderíamos a esto y por qué motivos?
Es que volvemos a lo mismo. ¿Invertimos en defensa en detrimento de salud, de educación, de cultura?
De cultura, difícil.
Porque habría que repartir, ¿no? Es decir, tendríamos que sacar dinero de otros.
El presupuesto nacional es el que es.
Para opiniones.
¿Se invierte bien?
Sí.
¿Se invierte mejor que bien, adecuadamente?
Claro, es posible que no todos estemos de acuerdo en cómo se deben gastar los dineros. Claro, de hecho, los políticos tampoco están de acuerdo en cómo se deben invertir.
Pero mira,
hay desacuerdo.
Esto es como plantear la economía de tu propia casa. Ah, nos vamos a comer fuera tal. ¿Y a día 15? ¿Qué ocurre? No, luego esto se arregla, ya se arreglará. No, no. Es que hay una cosa que es tener los pies encima de la tierra. Y pensar con raciocinio.
Ya. Hay más debates. ¿Debemos formar o no? Recordáis, ha habido mucho debate hace años sobre esto. ¿Debemos o no formar parte de pues cuerpos como la OTAN, por ejemplo? ¿Debemos o no formar parte de ONUs? ¿Debemos formar o no parte de uniones europeas?
Mira,
hay quienes creen que podríamos vivir solos, efectivamente independientes de todo esto.
A raíz de esta reunión que tuvo lugar de la OTAN en La Haya recientemente, he visto en distintas partes de la ciudad OTAN no.
Sí.
O sea, que todavía hay gente concienciada con que... Pero vamos a ver...
Ya.
Pero es que no sabemos vivir tranquilamente.
Una calma.
Tenemos que vivir guerreando. Guerreando con el vecino, guerreando con el de al lado, guerreando con el que conduce, guerreando con el que.
Criticando a uno, criticando a otro.
Exactamente.
Sí. Ya, ya. Lo que pasa es que es inevitable vivir en el mundo en el que vivimos. No podemos vivir,
claro,
en una isla desierta. Esto no funciona así. Ni en lo comercial, ni en muchas otras cosas, ¿no? Esa es una realidad también. Pero claro, a partir de ahí, ¿hasta qué punto, no?
Qué
la soberanía de cada país, o hasta qué punto, ¿no? El poder mantenerse más o menos independiente de cosas con las que puedas o no estar de acuerdo. Es una pregunta que cada vez nos hacemos más ciudadanos, ¿no? Claro.
Yo creo que si te fueras a vivir a una isla desierta, irían a por ti.
Sí, segurísimo. Bueno.
No, y posiblemente no tardaríamos mucho en necesitar algo, que alguien nos llevara algo, porque efectivamente no se puede vivir solo y en una isla desierta, ¿no? Bueno, es algo que le vamos a preguntar hoy a la audiencia de la noche con Esther y en Radio Voz, porque evidentemente hay debate, hay desencuentro político también con respecto a esto. Y bueno, hoy nos vamos a preguntar qué perspectiva tenemos también con respecto a la cuestión de la guerra, de la industria de la guerra. Y bueno, esto tiene muchas posibles lecturas, sobre todo políticas y también, evidentemente, económicas. Hay preocupación por lo que pueda ocurrir y estaremos pendientes en lo que hay que invertir o no en defensa, o en si deberíamos hacer efectivamente alguna otra lectura con respecto a esto. Últimamente hemos escuchado también a algún oyente de Radio Voz que nos decía que a lo mejor, como está ocurriendo en otros países, sería buena idea que volviera a haber una especie de servicio militar que pudiera ser más o menos obligatorio. En otros lugares lo ha habido. En algunos países van las chicas también, en algunos países europeos. De hecho, en algunos países europeos se ha puesto en marcha de nuevo, ¿no? Una especie de servicio militar, y también hay debate con respecto a esto.
Las protestas se van a hacer para entonces. No, a ver, oye, de la gente no va. No, se queda, buscarán la manera de no ir, pero no van. Bueno, ¿qué va? Ni hablar.
Mira,
es obligatorio, bueno.
Instaurar de nuevo el servicio militar, en cuanto al plan bélico, puede que tuviera sus aciertos o desaciertos. En lo que sí sería muy acertado sería en tu formación como persona.
Claro, también.
¿Sí?
A mucha gente le hace falta un punto sobre la I.
Sí, por supuesto que sí.
Porque no es, aquí ya lo hemos hablado, no vale la técnica del todo vale. No, porque vivimos en comunidad.
¿Qué opinas? ¿Está diciendo así con la cabeza Aurora?
Yo opino lo que dice Carlos. A muchos jóvenes comprendidos en esa edad le vendría muy bien para saber cómo está viviendo y cómo viviría, y que aprenda a tener lo que tiene, a cuidarlo, a mejorarlo, y no, si se va, lo vería la necesidad, vería la ausencia, ya no solo de la familia, sino de todo.
Chicos y chicas y chicos, todos, sí. Como está ocurriendo en otros países europeos.
Yo creo que Israel es uno de los países que tiene personal femenino en el cuerpo armado del ejército.
Sí. Bueno, ya hay cada vez hay más mujeres también en esto, pero bueno, era una de las discusiones, si el servicio militar también lo deberían hacer ellas, en otros países lo siguen haciendo ellos.
Es que no cabe ahora pensar en un régimen militar sin mujeres.
Ya.
No. No, porque la mujer quiere estar en todo igual que el hombre. El hombre tirando y la mujer cuidando, pues puede. Pero también puede tirar ella y él cuidar.
¿Cómo veis el debate político en España en estos momentos al respecto de esto? ¿Qué idea tenéis con respecto al desencuentro político que hay sobre el gasto en defensa? ¿Qué percepción tenéis?
Muy difícil ya.
Acercar posturas es tremendamente difícil. Pensad que la Cámara Española, la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados, tiene multitud de partidos. multitud de formaciones políticas de distinto pensamiento, sí, de distinta forma de actuar.
Y como se lleva ahora el más tú, más eres tú,
sí,
pues claro. Porque a veces habéis hecho esto y esto, más eres tú. No te acuerdas de aquello, aquello y aquello, más eres tú.
¿Podríamos plantearlo, Esther, desde el punto de vista que falta calidad? ¿Calidad de persona? Y, ¿calidad de pensamiento?
Y que la gente se anime, eso es lo peor.
Ya. ¿Cómo lo veo? Yo digo, pero plantear esto cuando, cuando tenemos carencia de hospitales, la educación va como va. El otro día leí un artículo, la formación de un universitario español equivale a la formación de lo que sería un bachiller japonés.
Sí.
Pues ya ves.
Sería otro debate, la cuestión de la exigencia también académica y de cómo estamos. Solemos decir que estamos muy bien, pero es posible que a lo mejor pudiéramos estar bastante mejor. Bueno, también, claro, depende de cómo nos planteemos el nivel de exigencia también con respecto a esto. El tema educativo es importante, pero claro, efectivamente, cuando tenemos que hablar de tantas cosas, tenemos que hablar de pensiones, tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar, ¿verdad?, de políticas sociales y de un montón de necesidades que tiene un país para funcionar y para moverse, claro. Es muy fácil hablar de millones y millones y millones y millones. Pero estamos hablando de que, claro, cada presupuesto son millones de euros.
En poco tiempo se jubilará aquella generación del baby boom.
Sí, sí.
Es un planteamiento duro para las arcas de un Estado.
Sí.
Porque fuimos muchos.
Sí, sí, efectivamente.
Y entonces dices, ¿cómo se va a afrontar todo esto?
Claro, ¿cómo lo vamos a pagar?
El otro día escuchaba yo un reportaje de un economista hablando que plantea serios problemas para finales del 26.
Sí, sí.
Pues nada, haga esto.
Elena acaba de bajarse algo. El micrófono y no sé qué iba a hacer. Se ha bajado el micrófono al pecho.
Se te está durmiendo.
Se te está cayendo. Sube el micrófono.
Se te está durmiendo.
Cada vez lo oigo peor. Ya está. Ahora lo podemos oír porque si no. Ahora sí, porque no te oía. Veía el micrófono allá abajo. Por cierto, Carlos Llorens, ¿tienes preparado un poema sobre este tema?
Sí, a raíz de del tema que tratamos el miércoles pasado, extraje este, que también formó parte de la edición 36 del Encuentro de Poetas, que, bueno, lo voy a leer aquí.
Venga.
Y viene muy al pairo con el tema que estamos tratando.
Adelante.
Dice así, el título es Busca tu paz. En este mundo convulso de mentiras y vaivenes, a tu paz échale un pulso y mira bien lo que tienes. Con nada hasta aquí llegaste y partirás de igual manera. Observa cuánto acumulaste de una forma tal vez no certera. Que tu perenne soledad no te ayude a encontrar los brazos equivocados en continuo caminar. Busca más en tu interior la paz que no hallarás fuera. Refuerza pues ese calor, rechaza cualquier otra oferta y dibuja en los demás en sus rostros las sonrisas, desdeña odios y rencores, envidias, malos humores. Mira bien por dónde pisas. Recuerda, querido hermano, enseñanzas de otro tiempo, las de hoy desacertadas, tal vez muchos malos momentos. Cambian las sociedades, costumbres y pareceres, tiempos de veleidades. Nada es lo que parece. ¿Son las creencias oscuras? ¿De dónde tanto ha salido?
La juventud.
Del corazón de un ser humano no parece que haya sido. Cambia tu rumbo de nuevo y vuelve otra vez a puerto. Empieza a reescribir tu historia.
Sí.
Eso sí, esta vez con mejor acierto.
Qué bueno. Pues una buena invitación, busca tu paz y busca efectivamente la paz, bueno, si es lo que deseas. Y si buscas la guerra, a lo mejor búscala tú solo, en todo caso, y no sé. Intenta no llevarte por delante a todos los demás. Es una reflexión, y luego a partir de ahí, a ver lo que nos cuenta hoy la audiencia de La Noche con Esther aquí en Radio Voz. Vamos a terminar esta edición 1326 de Coffee Party. Elena Cacamo, gracias, pasa buena noche.
De nada,
nos encontramos en la próxima tertulia. Aurora Maestre, ¿qué tal?
Bueno,
vos lo dices. Y Carlos Llorens, nos vemos en el próximo Coffee Party.
La paz a cualquier precio. Muy
siempre,
buenas noches.
Siempre, nunca es demasiado cara.
No,
hasta el próximo Coffee Party.
A cualquier precio no. Siempre
sorbo sentir el aroma e ilusión por vivir.
toma un café. No dejemos tampoco el humor, que es un arma de lucha también necesaria para compartir. Y siendo así, cuando ya todo acabe y queden las palabras escritas en el aire, mojar como lluvia fina surcos en el viento, sembrar opinión. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
A la noche con Esther, estamos en Radio Voz, vais enviándonos ya a la noche con Esther en Facebook comentarios, alguna idea, alguna respuesta también a esto que se nos va ocurriendo, y enseguida estará con nosotros también Juan Ramón Junqueras Vitas en una nueva edición de su espacio ON Gente. Como os decíamos hoy en Radio Voz, hablando de esta temática, vamos a escuchar música que tiene que ver con temas bélicos o con, bueno, llamamientos también en contra de la guerra. Hay ideas, hay planteamientos, hay perspectivas, bueno, pues eso es de lo que queremos hablar, y también vamos a plantearlo desde una perspectiva musical. Esta canción, Manowar, de Prince, se titula precisamente así, Un hombre de guerra.
Why you screaming? Chain that I gave you, throw it down on the floor. Instead of this 7-page lecture, I wish I had peace of mind. My friends tell me you should go get her. Loving you, loving you, loving you. It's the time.
Oh yes it is. Wasted time. I need to get out of this city. I need to get you out of my head. I need to get away from the words that you said to me.
Why are you screaming?
How could you have think put something inside of someone that I put inside you, even if I tried to, I couldn't, cause I still smell like the last time I loving you, 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 loving you
a time, baby. Ooh. I need to feel wanted again. I need to feel love is alive. Yeah. I need to hear you say that you ain't looking for another reason to make me cry.
Screaming,
oh, I'm not a man of war. I've been trying to make you happy, baby, ever since we were sophomores.
La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Leíamos en la revista Ethics sobre la globalización del conflicto. En los últimos años se ha visto una tendencia globalizadora de conflictos que hasta hace relativamente poco eran principalmente regionales. Escribe Daniel de Lisao que, bueno, los observadores expertos en política exterior se están fijando efectivamente en movimientos que ocurren en algunos países que nos llevan a visualizar algo mucho más global de lo que hubiéramos pensado. La globalización de conflictos que deberían permanecer aislados es fruto de la colaboración cada vez más estrecha de autocracias del mundo para lidiar con sus disputas regionales. Hasta tal punto que el think tank del llamado Consejo Atlántico hablaba del surgimiento de un incipiente mercado común de autocracias. Bueno, Bueno, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, era más directo al mencionar recientemente que vamos hacia un mundo cada vez más transaccional, donde el interés es más importante que los valores. Sus declaraciones explican, por ejemplo, los escasos escrúpulos entre los gobiernos norcoreano y ruso, donde el primero ofrece soldados como trueque a cambio de alimentos o transferencias de tecnología militar. Vaya, ¿qué intereses pueden tener en común? En algunos casos, algunas repúblicas teocráticas, dictaduras asiáticas, autocracias oligárquicas. Bueno, al contrario.